Bienvenidos a un episodio especial de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les explico por qué es un episodio especial para mí. Hoy voy a conversar con una profesora internacional de yoga que tiene fans en el mundo entero y en cualquier idioma. Ella es originaria de Suecia, pero vive en Aruba junto a su esposo y su hija, donde tiene su estudio de yoga llamado Island Yoga Aruba. También tiene un estudio de yoga online llamado 108, donde ofrece las herramientas para llevar una vida sana, feliz y equilibrada. Ella se llama Rachel Braden y ella puede llenar espacios con más de 1,000 personas en una de sus clases. Ella se hizo mundialmente conocida porque en el año 2012 comenzó a compartir sus aprendizajes y experiencias a través de su cuenta de Instagram Yoga Girl, que cuenta hoy en día con más de 2 millones de seguidores. Rachel, además, es autora bestseller del New York Times con su libro Amar y Dejar Ir, y en el año 2017 la revista Forbes la nombró en la lista de los más influyentes en la categoría de acondicionamiento físico. Pero más allá de estos logros, lo más valioso de Rachel son sus historias de reinvención, porque ha tenido muchas. Desde pequeña su vida ha estado llena de retos emocionales con su familia, ha estado llena también de pérdidas, de dolor, culpas, abusos. Y por casualidad, un día descubrió la meditación y eso cambió el rumbo de su vida. La meditación la llevó a Costa Rica, de ahí a la práctica de yoga y de ahí a rodar por el mundo entero a educar y enseñar sobre esta disciplina para luego llegar a Aruba, la One Happy Island. Bueno, durante todo ese trayecto descubrió cómo conectar desde su autenticidad y comunicarse con sus seguidores, no desde la perfección de un instructor de yoga, sino desde la imperfección de una mujer que consiguió su propósito de vida, sin culpar a nadie por lo que le tocó vivir, sino más bien agradeciendo lo vivido, ya que la llevó a ser la mujer plena que es hoy. Miren, yo les voy a confesar que yo he estado meses en clases de inglés y me sentí preparada para dar el paso y tener mi primer episodio en inglés. Pero resulta que Rachel habla 4 idiomas, entre ellos el español, y ella también se puso a practicar el español para tener esta conversación en defensa propia. Y lo que salió, pues, fue una conversación en eso que llaman Spanglish. Porque, a ver, yo insistí en el inglés y ella insistió en el español. Y, bueno, con nuestros cientos de errores pudimos comunicarnos, disfrutar el momento y reírnos de nosotras mismas. ¿Y por qué este episodio es especial? Bueno, porque fíjense, dominar el inglés es parte de mi reinvención. Esto es un idioma que aprendí de pequeña, pero al parecer de grande me dediqué a olvidarlo. Y sé que a muchos de ustedes esto les puede incomodar, este pequeño cambio que hice en el episodio de hoy. Y lo entiendo, así como que, ¡ay, que digan Erika la gringa ahora! Pero a ver, si me quiero convertir en esa mejor versión que tanto hablo, tengo que luchar por mí. O sea, tengo que perder la vergüenza, tengo que exponerme y dominar el miedo, tengo que practicar delante de quien sea, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Y ustedes, pues, han sido testigos de mis cambios. Ustedes saben que estoy abierta a aprender cosas nuevas, de aplicarlas en mi vida y de convertirme en una persona mucho más capaz de lo que era antes. Entonces, lejos de incomodarlos, lo que quiero es más bien darnos fuerza para retarnos, para salir de nuestra zona de confort y atrevernos, así sea en defensa propia. Les recuerdo que los espero en ericadelavega.com. Ahí se pueden suscribir a mi newsletter, donde semana tras semana estamos conectados más allá del podcast con información importante para aquellos que estamos buscando reinventarnos. Y también en mi página de patreon.com/endefensapropia se pueden hacer miembros y consumir material exclusivo que solamente posteamos en esa plataforma y pueden disfrutar de códigos de descuentos, de información, de recomendaciones de nuestras invitadas, entre otras cosas. Así que, bueno, los voy a dejar con esta conversación con Yoga Girl. Y lo que les puedo decir es, let's do this in self-defense. Welcome, Rachel Braden, to In Self-Defense.
Hey, thanks for having me.
Well, I have never said the name of this podcast in English. This is my first time. But it is so funny because I've been practicing English for so long, preparing myself for this interview, and what Rachel said to me when she said hi was,
hola. Yo también estoy practicando mi español, pero...
Exacto, que ella ha estado practicando su español porque ella sabe un poquito de español, yo sé un poquito de inglés, pero lo cierto es que nos vamos a manejar en este Spanglish. I think the Spanglish is the new language of the world, of this new face.
Eres. Yo sé que la gente que habla en español prefieren hablar solamente español. Y entonces, Spanish es como una manera de hacerlo más despacio, like in between.
Yes, and I think lo que ha pasado con la música, what had happened with music, with, I don't know, Despacito and J Balvin, that girls in Boston, they are dancing
Absolutely.
At the rhythm of Despacito. So we're going that way, Rachel, and I'm very happy to you that you having you here.
Thank you. I'm really happy to be here. Yeah. This is outside of my, see, hablar en español como en una podcast o una entrevista es afuera de mi comfort zone.
Qué bueno. Y yo hablar inglés está fuera de mi comfort zone. So let's practice.
Let's practice.
Y vamos a fluir. Rachel, tienes una cantidad de fans alrededor del mundo, pero fuertemente.
Sí.
You know about this, right?
I heard, yeah.
Pero fan, o sea, yo le he dicho a varias personas, ¿no? Que voy a hablar con Yoga Girl. Y me se quedan como que, what?
I love that. Sí.
Mira, pero a ver, esto viene desde hace mucho tiempo. Tú fuiste una de las primeras, por no decir la primera, en llegar a Instagram y hacer del yoga a business, ¿no? Hacer del yoga un negocio. Pero ¿no te alucina o don't you think it's amazing que being on Instagram and being online for so long and now watching everybody taking their businesses online is yeah. Right? It's like, I was right.
I was right. Sí, I mean, es una cosa súper nueva. Pero yo tengo 8 años en Instagram. 2012. Okay, mi account, Yoga Girl. Y en el mundo del yoga no estaba conocido combinar social media con yoga y fue muy como like frowned upon, que había mucha gente que dijeron que yoga es algo súper espiritual, es algo del alma, no se puede compartir eso por internet y eso es como algo casi feo. Uh-huh. Y entonces 2012, 13 fue muy diferente el mundo del social media y del yoga y la combinación entre esto. Pero ahora hay miles y todo el mundo tiene su yoga por Instagram y por el internet y es algo muy común.
Pero algo que a mí me gusta de ti y hay algo que me gusta de cómo manejas tú este tema del yoga en Instagram y en internet, que parece que no van en combinación. Tú también te has preocupado como profesora de yoga en hacerlo lo más real posible, porque también pareciera que el instructor de yoga es alguien muy balanceado, es alguien que lleva la vida muy calmadamente, muy tranquila, y tú te has dado la tarea de decir, hey, no, hoy no amanecí bien, hoy de hecho, I saw you in your live on Instagram, que estabas diciendo, me siento, estaba como un poco down, estaba como un poco triste y vamos para arriba y vamos a poner una intención hoy al día. Y ha sido muy, muy auténtica, la verdad. Y eso yo creo que ha sido como un gancho, ¿verdad?
Sí, pero yo también, las primeras profesoras que tenía en yoga cuando yo era más joven, estaban todas como que no eran humanos. Como súper en paz, perfectos todo el día, en calma, en paz. Y yo también pensaba que si voy a practicar yoga, si voy a ser profesora de yoga, tengo que también estar súper en paz todos los días. Y yo tenía casi un año así. Como súper feliz. Bienvenidos todos, todo el día soy perfecta, todo el día tomo jugos verdes y nunca tomo vino, like I'm never angry. Super always like this, como con with a smile. Y it was exhausting, like totally, mm-hmm. totally exhausting. Y también fue difícil para mí llenar mis clases con eso, porque estaba como una persona super diferente dando clases que soy en el resto de mi vida. Mm-hmm. Y tenía como un, like a eye-opening moment. Conocí una profesora de Los Ángeles que estaba like a rebel, like a guy who was teaching yoga, totally himself, playing rock music in class, cursing, like he said fuck in class, and I was like, what? Y algo, no sé, algo me cambió, como, ah, okay, puede ser que puedo ser Rachel, la profesora de yoga, y Rachel, el humano, y que puedo conectar los dos. Y I think it's an obstacle in yoga for people to think that you have to be perfect, because there's no such thing. Like, cada persona tiene sus problemas, van a despertarse por la mañana y sentir down. Like, it's super normal. So I think we have to be ourselves, or it's not going to be...
So when you connect the Rachel that was inside and the Rachel you weren't supposed to be, like, it was better to you to feel in, or that people like can connect with you and say, I will start practicing yoga, or she has something different and I want to be on her classes.
Yeah, it made it, I think, more accessible. Y hay algo como, no quiero decir falso, pero si voy a sentarme así todos los días, como soy súper feliz, pero realmente siento like broken o triste o algo diferente. Cuando hablo, no voy a conectar con el corazón de la gente en la clase. Y entonces estaba dando clases de asana, de postures, del cuerpo, pero no del alma. Entonces, ahora puedo decir fuck en la clase. We can fall, we can fart, you can like be who you are, you know, and it's a relief for me.
Of course. And for the people, because me as a student, te voy a decir, yo he practicado yoga muy poco, la verdad. Y siempre he tenido esa sensación, like, you have to be silent, y tienes que entrar como bien calladito y poner tu mat y estar como, don't look anybody, you can't talk. ¿Sabes? Como me ha parecido un poco, sí, como que me tengo que comportar.
Sí, es intimidating.
Yes. Yeah. It is.
Y eso creo que es a reason why people don't go to yoga, I think. Mm-hmm. Van a entrar una vez y ver, okay, eso no es para mí. Como, mm-hmm. I'm loud, I am like this, I am new, you know, I can't touch my toes. Can I be in this class if everyone is perfect? No, you know.
You can't touch your toes in the beginning, right?
No, nothing. I couldn't do anything. Now I can, but it's not
that. That's a good thing to know, because people can think like, no, yoga girl, no, Rachel, for sure, she can touch her toes since the first class because she's elastic.
Yeah, no, I wasn't always. Tenía muchos problemas con mi espalda toda mi vida. Tengo scoliosis, that's the word.
Yeah, that's the word, perfect. Mm-hmm.
Yeah, no pude tocar mis dedos de pies. Las posturas, like advanced, they were crazy to me. Mm-hmm. Yo comencé con la meditación, porque yo todavía estaba pensando que, okay, puedo meditar, puedo sentarme así, leer los libros, pero no puedo hacer la asana. Es muy difícil para mí.
Claro. Pero, ¿y qué te hizo seguir?
That my pain got better. Alivió el dolor de mi espalda poco a poco. Y comencé con algo muy, como un estilo de yoga muy calma. No el tipo vinyasa o ashtanga o algo muy fuerte, pero algo más...
¿Cuál es la diferencia? ¿El vinyasa es la que pasas mucho tiempo en la posición?
No, vinyasa es fluido.
Como ah, exacto. Ajá. Esa es lo que yo he hecho. ¿Y la otra? ¿Cómo se llama que la nombraste?
Ashtanga is the base of vinyasa y tiene las posturas, pero... Los mismos, cada clase, siempre es...
The same postures, and you stay in each one, like, long time.
También es fluido, también es fluido.
Ah, también es fluido. Okay.
But there's a lot of things.
I know that you began with meditation. I heard the beginning of your audiobook, Rachel, it's a bestseller. Y bueno, contó su historia a través de su libro. And... Wow, girl, what a life.
What a life, yeah.
Because, and you open your heart and you talk about it. And la historia de la vida de Rachel es bien movida cuando era pequeña. How many brothers and sisters do you have?
I have 9 now. There's 9 of us now. So Pero mi padre todavía tiene una hija de 9 meses. Y otra hija de la edad de mi hija.
Oh my God. Well, happy Father's Day.
Happy Father's Day.
Pero bueno, lo cierto es que tuviste una vida bien, o sea, como emocionalmente movida con la relación de tus padres, con la relación de tus hermanos. Y bueno, Rachel es la mayor de todos sus hermanos. You become a mom, like at what age?
No, tenía 10 cuando nació mi no, 12 cuando nació mi primer hermana. Y después, sí, ahora tengo 8 hermanos, soy la mayor, y es como, siempre sentí más como mamá que hermana. Siempre ayudando mucho, y estaban viajando y trabajando muy, muy duro mis padres. Y yo estaba sola con ellos como mucho cuando estaba muy joven, 15, 16, sí.
There is a part of the book that you said that you take care of your brother, like because of the changes on your life, in your life, and the one that invites you to a meditation retreat was your mom, right?
Yeah, yeah. And it was in a really like a turbulent time. Yo estaba tomando alcohol cada día, smoking, fighting, you know. Toda mi vida fue súper oscuro, muy, 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 muy diferente. Y ella se fue para un retiro de meditación, como una semana, pero no es el tipo de meditación que conoces, como sentarse así y meditar en paz, pero un tipo de Osho, ¿conoces Osho?
Sí. Mm-hmm.
It's very
¿cómo es?
Radical.
Explain us.
es muy dinámico. Incluye todo el cuerpo y es como todo que tienes adentro que es oscuro, o las heridas, los traumas, las cosas súper pesadas, tiene que dejarles salir antes que puedes sentarte en paz. Mm-hmm. Si no, va a ser falso y vas a sentarte así y reír, pero por dentro siempre diferente. Y entonces los retiros de Osho es muy primal, como... it's hard to explain. It's like moving your body to release trauma that you have.
Wow.
But it looks insane. Like it looks, yeah, it's really, really, really intense. But it worked for me anyway.
Yes, of course. And you can acknowledge your pain, and you can talk about it, and you can talk about it with your mom.
Right.
And in this retreat that was very important to you, and you didn't know at that time that how powerful it could be to say and to talk about the pain.
Right. I think then, I mean, I was 18. I didn't know I had pain, you know. I lived my whole life like this was it, you know, that was life. It was like I was school and drinking and partying, and never occurred to me to think that life could be different. You know, so when I went, and it was my first experience quieting my mind, you know, tener un poquito de silencio por dentro, it was like totally a life-changing moment, really life-changing moment, yeah.
Rachel, ¿nos puedes contar un poquito cómo llegas a ese lugar? Porque dirían los que nos están escuchando que no han leído tu libro todavía, que sé que después de esta entrevista les va a interesar mucho, porque alguien que pasó por tantas experiencias y que se dio cuenta que sí tenía dolor inside, y hacerse consciente de ello y trabajar para convertirse en la persona que eres ahora, la gente no se da cuenta o no sabe por qué caíste en tomar, en como que skip school y en una relación que tampoco era amor. Tú creías que era amor, pero sí era. Tú creías que era amor, pero no era. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué crees tú ya en perspectiva, por qué crees que pasó eso?
Sí, I mean, I had a heavy childhood. And now I think about it and it's like, good. I don't know. it's strange, you know. Fue muy pesado my childhood. Tenía mucho muerte en mi vida cuando estaba muy muy joven. Y murió el esposo de mi mamá cuando tenía 4 años. Y ella se fue completamente deprimida y no quería vivir. Tenemos como una historia de suicide, ¿cómo se dice en español?
De suicidio.
Suicidio, sí, que uh-huh. ella no quería vivir. Y después que eso pasó, como a lot of loss, como mucha muerte, muchas cosas muy pesadas. Y pasó un tiempo, no sé, tenía 8 o 9 años. Y uh-huh. ya pasó ese tiempo y ahora estamos todos felices y tenemos nueva vida y you know, nuevos hijos y hermanos y nueva constelación de familia. Y nadie habló más que eso, lo que pasó todos esos años.
Claro, nadie habló de esa pérdida, nadie habló de la pérdida de your stepfather, right?
Yeah.
Ajá, y como que exacto, todo cambió, pero nadie te explicó y tú lo que fuiste fue asumir that, well, this is life.
Sí.
And that's it. That, nobody's explaining life to right. me, right?
Right, right. Y fue más, no fue vivir, pero sobrevivir. Like that mm-hmm. was the feeling. Y yo no sabía que hay otro tipo de vida. Y yo tenía todos los muertes, the loss, el dolor todavía vivió adentro de mí, pero yo no sabía. Y por eso tenía ese sentimiento como que la vida es muy duro, que la vida es muy difícil. Que there's no flow, nothing's going my way. Peleaba con todo el mundo todos los días y tenía que tomar alcohol casi, you know, para fiestar y have fun, pero it was different, you know. Mm-hmm. Like my friends would go dance and I would go drink. It was like a different thing.
Yes.
And y conocí a meditación y por la primera vez en mi vida como entendí que tengo todo esto y nadie me hablaba, nadie me ha explicado cómo navegar eso en mi vida, que tengo esos traumas que me pasó por tantos años y ya, yeah, you know, I had to unpack it and go back and you know, ask the questions and ask for help and a lot of people live like that, you know, mm-hmm, like something mm-hmm. hard happens and then we move on, but if we didn't process, we didn't really move on. You know?
Thank God that you find meditation, because you can heal like going to a therapist too, mm-hmm. but through meditation, this is the first time I hear a story like this, like, wow, you find the meditation when actually there's people that they don't know how to meditate.
Right, right. I mean, there's so many ways. I think like for me, yoga really helped. The meditation really helped. The therapy is great, you know.
Like, yes, I know.
so many avenues, and sometimes we need all of them, you know. And I think in the yoga world, some people think like yoga is everything. You know, if you do yoga, you don't need any other exercise, you don't need anything else, but it's not for everybody. You know, for some people, you want to run or you want to dance or box or, you know, sit in stillness for a long time. Like whatever works for you is what you have to focus on, I really think.
Yes, the different tools. Mm-hmm. You have to try them and see which one is better for you.
Right, right, right.
So do you think, Rachel, do you feel that it's important to experience the process of healing in order to help someone heal?
Yeah, yeah. I mean, I think also the, you know, you have to have had the hard experiences to be in that kind of role. You know, mm-hmm. you cannot help with anybody's healing if you yourself haven't had the trauma or the pain or the challenge. Mm-hmm. It's like once you've touched a really dark place, then you know how to go there with somebody else.
And relate.
Whether that's through, yeah, as a therapist or in yoga or as a healer in any way, I think it's a blessing to have been in those dark places.
Yes. Ahora hay visto que hay una, there's people that prefer to be with people that had experience something like the same experience that I have had in my life. And there's other kind of people that they prefer academic people. Like, it doesn't matter. O sea, a mí no me importa si él vivió eso, pero él estudió sobre eso. Esa persona estudió sobre el problema que yo tengo. So, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, quizás a veces no necesitas el gran conocimiento del estudio, pero ya necesitas la experiencia de haberlo vivido para hacer empatía con otra gente.
Claro, claro, claro. Y lo mejor sería los dos.
La mejor
estudiarlo y leerlo y entenderlo aquí, pero también tener la experiencia para conectarlo aquí. Porque uh-huh. cuando hables con la gente o con la persona, vas a hablar de aquí para, for the resonance to be there, you know? Yes. It's like when you hear someone, and it can be anybody, it can be in a yoga class, it can be a friend or on TV, you hear something that sounds like truth, you know, and you're going to absorb it because you're listening from here. I think when we're in that mind place, it's going to be boxed in and structured, and I'm learning from here, but it's going to be very hard to apply if it's not in a heart experience setting.
Mm-hmm.
That makes
mm-hmm.
sense. And then you go for everything. There's people who study, and on paper they are the most advanced, but they are staying in that place of the mind. You know, I think it's very hard to heal from there. Mm-hmm. And both. There's also healers who never did any study, who just live here, and that's also hard. It's like you need your feet on the ground also, you know?
That's nice. So talk to me about your reinvention that I think, and you can say yes or no, that it began in Costa Rica.
Sí. Comenzó en Suecia en su retiro de meditación.
Ah, porque el retiro, claro, porque el retiro de meditación fue en Suecia. Exactamente. And why you, ¿por qué decides irte a Costa Rica? O sea,
en Suecia todo el mundo se va para Asia. No sé por qué, pero todos los suecos se van a Tailandia y siempre se van para Asia después de high school. Y yo hablaba un poco de español, mi papá vivió en España y yo quería irme a un lugar donde pude practicar mi español. Y elegí Colombia primero. No sé qué pasó, pero teníamos los tiquetes para Colombia, para backpack, y algo cambió, no sé qué pasó. Y fuimos a Costa Rica como, like on a whim. Y el plan fue pasar 2 semanas en Costa Rica, y después Panamá, y después hasta Brasil, like backpack trip.
Y, ¿con quién?
Con dos amigas, tenía dos amigas. Y I never left.
Your first country, la primera visita, you stay over there.
Casi 3 años me quedé en Costa Rica.
Wow, así. ¿Por qué te quedaste?
Me enamoré completamente en el país, en la gente, en everything.
¿Y te fuiste a meditar, a practicar yoga, o te fuiste just...
To go. Creo que tenía la realización en ese retiro de meditación que necesito algo completamente diferente. Como necesitaba desconectar de mi familia, de la estructura que tenía en casa. Porque mm-hmm. fue muy difícil para mí hacer ese tipo de healing conectado a las personas que me dañaron.
Wow, that's so intense and important. Because part of the reinvention, and I have said here that you have to say goodbye to a lot of people. It doesn't matter if it's family or if it's friends, or you have to say goodbye to part of you mm-hmm. and to part of the people that is around you, because people that is around you, they don't want you to change.
100%. It's uncomfortable for people to see someone close to them transform, because it means that their dynamic is going to change. Either you change with them or you're going to disconnect, you know, you're going to, mm-hmm. feel far apart.
Pero no fue difícil para ti entonces separarte de ellos, o sea, fue más bien un alivio.
Fue fácil, pero no sé, también tengo la experiencia que no sé, que yo soy como el centro de la familia, o yo estaba como el centro en la familia, y toda mi familia me siguieron por el mundo. Yo fui a Costa Rica para ser independiente y para ser chiquita y tener mi vida. Y después que medio año vinieron todos. Vamos a visitar a Rachel de Costa Rica. Ay, quedamos aquí. Ah, una casa aquí. Y yo,
mentira.
Y yo, okay, voy a otro lugar. fui para los Estados y después a Aruba. Pero no, wow. es muy importante separarse para tener su propia experiencia.
Claro, claro. And which ones? Your mom and your siblings?
And my siblings, yeah, yeah.
Oh, so
we
funny.
Took them out of school and they were little, you know, and uh-huh. spent months there.
But like, maybe it was a message like, you still have to learn of us.
I think so.
Okay, y en Costa Rica, ¿meditaste, hiciste yoga, te especializaste o todavía estabas? Yo escuché una entrevista que te hizo Sofía Moroso that que was very powerful when you said to her that you were trying to find a meaning. You weren't trying to find a goal, but just a meaning and to work towards it, right?
Mm-hmm. Yeah, yeah. I didn't have a plan. That was the thing. The first time in my life, I didn't have a goal. Like, you have to go to university, you have to be successful, you have to have a good job. I left all of those ideas, and I just really wanted to be happy, you know, which I never explored. I never had that as a goal. I had a goal to be good in school, mm-hmm. you know, to make money, to be successful, to whatever I had in my head, but I never had a goal to be happy, you know, which is so strange because it's the most important thing.
Yeah, of course.
It is. And I think that it was a blessing to not have, you know, now my life is different, of course, but then I didn't have any responsibility, you know, no mortgage, no house, no debt. I could just be free. So I spent, a little more than 2 years just surfing and sitting on the beach, like braiding my hair, you know.
Yeah. Like, and you thought that was happiness?
I felt really happy. Yeah. I had one of those years where any suggestion, and I said, yes, okay. You know, I traveled a lot and did a lot of crazy things that I would never do now. And that I would never tell my daughter to do.
For example?
Like, I went to a concert, and the reggae band say, hey, you want to travel with us in our van? And I said, yeah, sure. And I went. I did a lot of things. And I was always safe, always, you know, held somehow. Nothing bad happened to me ever. And I just
Thank God.
Took chances, you know. Did psychedelics and did ayahuasca, did ceremonies, did a lot of intense things, and it was wonderful, really.
And how was it? Yeah, that was a question, because people are talking about psychedelics nowadays, like the people are practicing the ayahuasca. I don't know if they're practicing or taking the ayahuasca is the right verb, right? But people are talking like in a normal way about psychedelics and to be guided with a chaman, and because they want to expand their minds. But in those days, nobody talked about it the way they're talking today.
No, now I think it's more universally, I don't know, accepted. In Sweden, mm-hmm. for sure, not. In Sweden, you know, even weed, everything is horrible, terrible. They are very strict over there. But now I think with the legalization of marijuana, there's a more open conversation around what has been classified as drugs. But then, yo tenía como, no sé, 20 años, 19 años, algo así, y... And someone, otro shaman me recomendó, un shaman de cacao me recomendó, you know. Uh-huh. Si un momento alguien te ofrezca ayahuasca, tiene que hacerlo. Y el día siguiente alguien me preguntó, hey, hay una ceremonia ahí, vamos. Y yo, okay. Y no sabía nada, no había leído ni una cosa, no sabía que fue ayahuasca.
Wow.
Me explicaron en el carro. Like driving there, you know. So I think it's a really good thing to research. I don't think it's something that we should take lightly just because everyone is talking about it. You know, I think we have to be there for a really spiritual reason and not because it's trendy, you know, or because it's just available. It's very intense. But plant medicine hopefully will gain more and more popularity and be practiced in safe ways.
Mm-hmm. Bueno, ya lo saben, la información es lo más importante porque ella lo dice perfectamente. O sea, tomar el ayahuasca o probar el ayahuasca sin saber de qué se trata y que deben tomar en cuenta, pues es una locura. Y que hoy en día hay información por todas partes y sería bueno que uno leyera y se informara y tomara una decisión con respecto a vivir esa experiencia. When did yoga comes to your life?
Around the same time, like when I was 18 there, mm-hmm. Sí, estaba meditando y había gente que dijeron que, oh, pero si estás practicando meditación, ¿por qué no practicas yoga? Y yo, pero yo no soy un yoga person. No puedo tocar mis pies, mis dedos.
Oh my God, I can hear myself saying that. I can listen to myself.
No puedo, no puedo. That's not for me, you know. Uh-huh. Y no me acuerdo mucho de la primera clase, pero fue algo, el profesor, he was a guy, super calm. He was just very inviting. And I thought, okay, you know, I'll go. Y no tenía la experiencia como the yoga experience, you know. Hay personas que tienen su primera clase como, wow, eso me cambió la vida, wow, y ahora voy a practicar yoga cada día. Para mí no pasó esto, pero cada clase algo cambió, como algo pequeño cambió, como tenía menos dolor o dormí mejor o algo muy pequeño cambió. Y después, no sé, un par de semanas practicaba cada día, sí.
Uh-huh. Okay, pero yo quiero saber, ¿cuándo fue que aprendiste que tú podías vivir de ser profesora de yoga? O sea, ¿cómo fue esa transición de ser estudiante, de cambiar algo en ti un poquito cada día, a darte cuenta que podías ser algo que hicieras profesionalmente?
Sí, nunca tenía como ese plan, nunca. Todavía ahora no tengo ese plan. Es algo que todavía está pasando en mi vida. No, pero no me acuerdo exactamente cómo, pero moví aquí a Aruba y I was a waitress for a while, like, you know, and I was in a bar for a while and I felt really unhappy here. Y pensé como, okay, ahora tengo un chance para una nueva vida aquí en Aruba, que puedo hacer cualquier cosa, like, what do I love to do? And I was doing yoga every day, several hours a day. And I thought, oh, you know, maybe I teach a class. And I did that. And then I taught another class. And then I did a training. And then I was hired in a hotel. It was like little at a time. But I never remember a moment where I decided I'm going to make a career. No. I mean, I live in Aruba. It's so tiny. No hay gente aquí, like it's super small.
Everybody's tourist.
Everybody's a tourist. Y quería pasar mis días en la playa y hacer algo that fulfilled me, you know. Mm-hmm. And then I would give a class a day and be really happy with that. Y después, no sé, un año, dos años, conocí a Instagram. And I started this account that I named Yoga Girl because I was doing yoga and I was a girl and, you know, yeah. Para mi familia en Suecia y mis amigos, para pudieran ver como lo que estaba haciendo. No fue para hacer yoga por Instagram. Fue right. mis almuerzos, mis jugos, la playa, mis perros. It was like a very personal thing. And then it started becoming popular. I don't know. I was sharing some yoga and then people asked questions and then I shared some more and then it became a thing, yeah. And it was really early. I think the timing was a thing also.
Do you remember what was your aha moment?
Yes. It was a bad one I had.
Oh.
Fuimos a... Mi esposo tenía un skate shop aquí en Oranjestad. Y cada año fuimos a Orlando para el expo. Es como un expo de surf y skate. Y yo estaba caminando de un lado del expo al otro y había un grupo de personas como whispering, pointing at me. And I was like, looking at my teeth, you know, do I have like toilet paper on my shoe? Like, why are these people staring at me and whispering? And then I walked by and I heard one of them say, oh, that's the yoga girl, you know. And I thought,
wow,
I thought they said it in a bad way, you know. I felt like, oh no, you know, this is the worst. I thought it was a bad thing that someone recognized me from. And I went to my husband and I said, oh, you're not going to believe this. It's so embarrassing. These people know who I am. And I had this really strange moment of realizing that, oh, I'm not just in Aruba, you know, I'm not just home. Because I never thought of it like that. Like, there's actually thousands of people following along. Mm-hmm. But then in that trip, I decided to teach a class there. Alguien me preguntó que por qué no tiene una clase o puede dar una clase aquí en Orlando. Y pregunté, no sé, like I sent 10 emails to 10 yoga studios to ask if they could create space for a class. And they all said, no, no, no. We don't know you. You know, who, where are you from? Who is your teacher? Yeah. What are you doing? And then how are you, ¿cómo vas a vender la clase? Me preguntaron. Y yo, por Instagram, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Yoga Girl. Por Instagram, ¿qué es eso?
Wow.
No. And they just said, no, no, you cannot come. And one little studio said, okay, no tenemos clases, fue domingo, y tenemos un sub, like a teacher, to para abrir la puerta. Y vinieron, no sé, había espacio para 30 personas, y vino como 50 o 60. Personas para,
wow,
para la clase. Y eso fue como un aha moment. Like,
what? But of course.
Like, I was so nervous. I thought I was gonna pass out. But yeah.
¿Y ya tenías tu estudio en Aruba o no?
Sí. Tenemos un estudio aquí. Sí.
No, pero ya in that moment.
Oh, eso fue todavía como 2013 o algo así, como hace muchos, muchos años.
Mm-hmm.
Y el estudio es 3 years old. So it's pretty.
Okay. New. The studio 3 years old. And when did you begin to your yoga classes online?
After that, yeah. Después de esta clase, we started traveling, and I would go all around the United States and Europe and just use Instagram to teach. And it was like a big dream. And it went from, you know, 50 people to 100 people to 200 to 1,000 people.
1,000 people in the same space?
Yeah. Yes.
Wow.
Yeah.
Rachel, where was that?
We do them all the time. Yeah.
But the first one.
The first one we did, the first 1,000 person class we did in Sweden. One in Stockholm. Yeah.
Wow.
Yeah.
Rachel.
Really nice. It's really, es una experiencia totalmente like outer worldly, you know.
Mm-hmm.
Crear un ambiente íntimo con mucha gente, is really beautiful. Se puede crear algo muy, muy especial con mucha gente en un,
claro,
en una clase así.
You can feel the energy, for sure.
Yeah, it's beautiful.
Rachel, ¿y alguna vez pensaste como que yo no me merezco todo esto? Because of your background, because of your family story or your family history, do you thought when you have this success, did you think that I don't deserve this, or
all
do you have
time.
Those all the time? God,
and todavía pienso eso.
¿Por qué, yeah. Rachel? Wow, and how do you control your head, like your mind? How do you control those thoughts?
Es muy difícil, realmente es muy difícil. Todavía si tengo una clase de 1,000 personas. Y alguien me dice, wow, qué increíble que tienes todas esas personas para ver a ti, para practicar contigo. Y yo, no soy yo, es yoga. Estar aquí para yoga, para, you know, the practice of yoga, mm-hmm, not for me. Y mi esposo siempre como, no, están aquí porque han conectado todos y quieren practicar contigo. Y yo, pero es yoga, es el yoga es mágico. It's really hard for me to put it on me, you know?
Yes.
And I think it's a good thing that I don't, probably. I think it would be hard to stay humble if you think suddenly this practice is about me, because really it isn't. You know, they are if on their mats because...
But if it is, what could be the problem?
I mean, it's both, you know. Yoga es algo tan personal. En cada persona que practicas yoga, practicas porque... tienen la, están buscando la conexión entre el corazón y la mente for the moment, you know. And I am really good at creating the space for that. You know? But at the end of the day, it's not about me as a person. Like I try to zoom out of that.
Mm-hmm.
And I'm sitting here alone, you know, in my little room here recording my podcast every week. And like, I don't see anybody. I'm really...
But that's very interesting, because how did you connect with the people, because you have been talking to me that about 1,000 persons in one, just in the same space. And then how can you connect online with the same energy? Like you are connected with you, and you can imagine that connecting with you, you can connect with other people.
Yeah, I think there's something about telling the truth. Mm-hmm. So I think because I've shared about, you know, grief and insecurities and, yeah, that I don't deserve this and all of these thoughts that I have, that everybody has, I think it gives this bridge of connection of oh, I don't feel so much alone anymore. You know, so I think if I was doing handstands on the beach, drinking green juice, sitting like this every day, mm-hmm. I think they would not be in the class with me.
But still, you have a lot of comments because people like to the authentic people, la autenticidad de la gente. A la gente le gusta la autenticidad de la gente. Hasta en español suena eso complicado. But then, después que eres auténtica, entonces tienes como otra cantidad de gente diciéndote y juzgándote. Como que, ¿por qué escribes sobre eso? ¿Por qué le das de comer eso a tu hija, por ejemplo? O sea, como que no terminas nunca de complacer a la gente.
Sí, no, es imposible. Uh-huh. Es imposible. And if you try, you are going to end up disappointing yourself, you know. Uh-huh. And that's really, that's a good saying in English. Like, if you try to not disappoint anybody, you end up disappointing yourself. Uh-huh. Y para mí eso es como un life lesson that I'm still learning all the time, that it's not going to be for everybody, and people are going to tell me that it's not for them, and that what they think about me doesn't have to be my business, you know. Mm-hmm. If I make it my business what everyone thinks of me, then I'm going to feel terrible every day, because there's always going to be someone who thinks that I'm stupid or doing the wrong thing or saying the wrong thing, you know. But it's some days I don't want to be online. Mm-hmm. Honestly, some days I don't want to be online. I don't know if in 5 years I'm still on Instagram. I don't know.
You have been thinking about that, like, mm-hmm. maybe I quit Instagram and I still have my yoga classes online.
Yeah, I really enjoy the teaching. I really enjoy meeting people in the room, mm-hmm. but the online aspect where it's just the social media where no one is talking. Mm-hmm. No estamos hablando. Es como yo compartiendo algo y están comentando como algo así. Bueno, mm-hmm. malo.
Exacto.
Lindo, feo. Like, it's like so short. It's not a dialogue. Mm-hmm. Es muy diferente que, no sé, el podcast. Me encanta el podcast porque tengo una hora a hablar de mi corazón and it's authentic, you know. Mm-hmm. Pero social media es muy difícil tener algo muy auténtico y muy, that's like a both sides, you know. Mm-hmm. ¿Cómo es para ti?
No, a ver, maybe, it depends. Depende. Si la gente está muy agresiva, entonces yo me pongo un poquito para atrás, ¿sabes? Como que me dejo de compartir un poquito. Y si la gente está más dada, pues digo cosas. Yo trabajo con el humor. Y tú sabes que el humor a veces es como un buen filtro, mm-hmm. to say things.
Yeah.
Yo intento que la gente se relacione con eso que estoy diciendo, no conmigo y con mis decisiones, you know?
Pero es difícil para la gente que siguen por Instagram to make the difference, you know? Mm-hmm. Lo que dice mm-hmm. y quién es.
Sí, y tú sabes que últimamente, lately, Rachel, tiene que ver más conmigo que con la gente. O sea, si yo me siento bien diciendo lo que estoy diciendo, mm-hmm. o sea, no va a haber ni un solo comentario que me haga dudar de lo que puse, y creo que eso te pase a ti. Uh-huh. O sea, tú te sientes tan segura de lo que estás diciendo y sintiendo en ese momento que creo que llega un momento que me dices, mira, a mí no me importa ya, o sea, esto es lo que pienso yo y esto es así como me siento. Y nadie va a venir a mí a decirme, mira, I can for sure, I'm gonna have 2 or 3 comments about this interview that why I'm speaking English. now I am the gringa or what? You know, you are a traitor. Like, now I can't understand what you're saying. Why do you change the dynamic of the of your interviews? But people have to, and I'm going to say this in English, people have to understand that this is an important step for me. And it's part of my reinvention process. Mm. And if I don't go for it, and I know I'm not doing it perfect, and I know I have a lot of mistakes in this conversation, but I'm going for it. I'm not going to let people like push me back. Mm. No. And I know that doing this, I'm going to be an inspiration for other Latinas, Rachel, that doesn't have like the courage to go and to speak English in front of other people. Okay. Because we always think about like, ah, if I speak English, no, they're going to laugh. They wouldn't understand me. And you know what? You have to practice in front of the people. And this is something
it's
that I'm
brave.
Mm-hmm.
It's a brave thing to do. Do you know this quote from Brené Brown about what? The criticism?
She has a lot of quotes. I love her.
Has a really amazing one, but that the people who criticize, they're often not even in the arena.
With oh, you. Yes, I you love know, that.
You're in the arena doing the thing, and then the people on the couch who didn't even step into that space are criticizing.
So yes.
It's like they don't count if they're not in the arena with you, you know, doing the work.
I love that. I love that quote. Yes.
And you're doing fantastic.
thank you, Rachel. You too are doing fantastic. You learned Spanish in Spain?
In Spain y también en Costa Rica, sí.
Ah, en Costa Rica.
Costa Rica. Pasamos un par de semanas cada año y después necesito 3 o 4 días y después puedo hablar más fluido, pero... Y en Aruba hablo papiamento y papiamento es muy parecido a inglés y en mi cabeza siempre estoy mezclando los dos.
Mm, nice. So how many languages do you speak?
4.
Ah, okay. Of course. So Rachel, there's a year in your life that was very, very difficult when you thought that everything stays was in the past and you were in a good moment. Was a year that things happen and things change in your life once again. Mm-hmm. And that's why you just said that you talk about on Instagram about grief. Because it was, ¿qué año fue ese?
2014.
El 2014. Mm-hmm. Que perdiste tu perrito, perdiste tu mejor amiga. ¿Y algo más pasó ese año?
Mi
abuela, sí. Y tu abuela. Wow. En ese momento tenías otras herramientas, ya tenías la meditación contigo, ya tenías, ya practicabas yoga, ya eras profesora de yoga. It was easier, no quiero decir que no fue difícil, pero gracias a esas herramientas pudiste navegar ese año tan difícil.
Sí, it's what saved me, 100%, uh-huh. Sí. Y también tenía la experiencia que no entendí en esos momentos, pero después podía ver que me salvó. Y es que tenía, el mismo tiempo que murió mi mejor amiga, fue un accidente de carro en Costa Rica, y el mismo tiempo yo tenía a surgery, I don't know how to say this, appendicitis.
Apendicitis,
okay. Y eso pasó en el mismo tiempo, las mismas horas que estábamos los dos en el hospital, pero en dos diferentes países.
Can you talk about that? That is an incredible story. And you begin your book with that story in particular.
Yeah. We were, fuimos viajando de Aruba para Bonaire para un retiro de yoga. Y yo estaba súper bien. Estábamos peleando con el check-in lady porque perdieron los boarding pass, nuestros boarding passes. Y fue como un drama con las maletas, con mi perro, con mi esposo. Y estábamos caminando para el avión y algo me pasó en el estómago como una explosión. Fue como like a knife. And I passed out pretty much on the floor.
Wow.
Y fue súper fuerte, como lo más fuerte que he sentido, mucho peor que que parto, que like labor.
Wow, entonces, sí, sí, que los dolores de parto.
Sí. Y pasó como, no sé, 7, 8 horas antes que pude irme al hospital en Bonaire, porque estábamos viajando todavía. Yo quería seguir y seguir y seguir para irme a la otra isla. Y no sabía, pero en el mismo momento que me cayó en el aeropuerto, tenía, mi mejor amiga Andrea tenía su accidente, como el mismo minuto que eso pasó.
¡Wow!
El accidente ahí en Costa Rica. Ella también tenía como 7 horas y 40 minutos o algo así peleando por su vida en Costa Rica. Y yo tenía esas horas como luchando para irme al hospital, peleando este dolor en mi estómago. Y cuando después del surgery, cuando me desperté, me dijeron que ella murió. Y para mí conectaba todo, como el dolor que sentí yo fue el dolor de su muerto. Fue como crystal clear, que eso no fue mi dolor, pero fue el dolor de separarme de ella. Como es, pues, súper, súper, súper.
Porque además ella, recuerdo que contabas que ella la operaron en el estómago porque she, sabes, tenía como para ver si la podían salvar la vida. Y tú como que relacionaste eso, como que yo también tuve una operación en el estómago.
Sí, sí, rarísimo, pero sí.
Wow, qué conexión.
Sí, sí, fue algo como, no sé, divino. It's still, like I still, es como un sueño, como lo soñé, casi.
Sí.
Todos esos días. Pero después que esto, no pude mover. Entonces, porque tenía la operación, estaba en una cama, no pudo caminar, no pudo, like, I was really out.
Uh-huh.
Y no tenía, no pude usar los the tools de yoga, de asana, de moverme, de arreglar las cosas, viajar para ver a su mamá y la familia. Pero yo estaba como casi una semana en una cama, immobilized, you know, sin moverme. Y eso fue, ahora, después, I realized that fue como, tenía que sentir el dolor completamente. Fue como una semana de meditación súper poderoso y terrible y doloroso. Y, pero me ayudó mucho como sentirlo en vez que arreglar cosas, en vez que cuidar a otra gente, en vez que, do all the things that I would normally do. You know.
Claro, porque, exacto, porque a veces cuando estamos en actividad es como un poquito para huir, ¿no? Y no pensar. ¿Cuántas veces hacemos eso en la vida? Let me be very active so I don't think about whatever is happening to you.
Sí, yo soy like a fixer. Me gusta mucho arreglar cosas para otras personas, you know. So I would probably be there doing. Pero tenía casi una semana solamente sintiendo, like, everything. Y eso fue una parte muy importante del healing para mí también. Pero ese año fue...
¡Wow! Yeah. Pero tú sabes que me gusta, te pregunto tanto por esto, no porque sea yo amarillista y quiera, you know, like, sacarle punta a esas partes a la historia de tu vida que no... que fue oscura en tu parte de la infancia y después cuando te pasó esto en el 2014, sino más bien mi idea de hablar de esto es para otras personas que han pasado por momentos así, they can listen to you or they can watch you on YouTube and say, she's alive. Estás viva, tienes una familia, tienes un super negocio, ¿sabes? Tu vida siguió, continuó. Y no por culpa de lo que te pasó, decidiste ser una víctima de la vida. You have been a different person. Like, you live, you want to live, you want to learn, you are curious about life. And I think it's a great message, what you do, right? What you are.
Yeah, thank you. I mean, I think it's important to do both. You know, that you can let yourself fall apart completely. Like, everyone is gonna have those moments in life where everything falls apart, where people die, where people divorce, where people get sick, where terrible things happen. You cannot avoid, you know. If you plan your life and you are only okay in the box When mm-hmm. things are good, then you're going to be out, you know, when bad things happen. So I think that the way I want to maybe inspire is to make it okay to talk about it. You know, it's really common that like someone dies and then for a little while people are nice to you and then they move on, you know, and they stop talking about what happened and you are still in that place of pain, of grief, of, and then we keep everything to ourselves. Y es como lo que no decimos va a crecer por dentro y sentir más pesado, más difícil, más alone, you know. So mm-hmm. lo más que podemos hablar, like with a therapist, con amigos, con familia, con Instagram, like con whoever, mm-hmm. Va a aliviar el dolor.
Yeah. Seguro, sí. Seguro. I'm with you. I'm with you. And Rachel, ¿cómo la cuarentena, how did this quarantine impact your business, your life?
It's been... Yeah. Coronavirus ha sido el tiempo más lindo de mi vida y más difícil de mi vida.
Al mismo tiempo.
Personalmente fue increíble. Tenía la intención para el año fue space. Quería espacio. Mm-hmm. Eso fue mi palabra del 2020. Like space. Mm-hmm. And I got all the space I wanted. You know, fue muy, muy lindo pasar ese tiempo con mi familia y hacer menos y estar en casa y todo eso, pero para el negocio fue es un desastre, ¿sí? Y Aruba es una isla, es uno de los países que han sido más afectados del mundo, porque claro. Es todo turismo y ahora no hay nadie, todavía está cerrado las fronteras.
But online, maybe it was a good moment for you, or not?
In the beginning, it was really hard. In the beginning, we saw a big decline. I think people were panicking that about money and am I going to have a job? And they started canceling all non-essential things. Mm-hmm. And then we saw a swing because people started, you know, feeling the need to really take care of themselves, I think. And we had this platform, yogagirl.com, in place. So I started I did a 30-day challenge. Where every morning I sat like this, you know, the world is ending. Let's do yoga. It was really like, but some days I was crying. Some days we were all laughing. Like it was really como una comunidad, todos like feeling, mm-hmm. feeling together, trying to heal together, trying to make sense of things together. So it was really beautiful. And now I do live yoga classes every week and it's, yeah, it feels, I feel more connected now, actually, to the online.
You're giving one free class every week.
We did a free month coronavirus. We did a whole free month, just we opened the platform for everybody. And now I do one or two, we do new moon and full moon ceremonies every month, which is super nice. You should join, it's really nice.
Yes, absolutely.
Para celebrar la luna, y, yeah, it's really beautiful. And then yoga every week also.
Qué bueno. Y lo que hiciste hoy, que yo te vi hoy, estamos grabando esta conversación el lunes, ¿qué día es hoy? Lunes 22 uh-huh. de junio. ¿Qué hiciste hoy?
What I saw this morning. Tenemos una clase de yoga. Ponemos las intenciones para la semana. I give journaling prompts para... ¿Cómo se dice journaling en español? No
sé. Bueno, tú sabes que yo escribí sobre journaling in my newsletter y no conseguí a word for journaling. Es escribir en un diario.
What you're gonna say? Okay.
Sí, escribir en un diario. Okay. O escribir diariamente. Pero yo lo empecé a hacer hace poco. Uh-huh. Y yo sé que tú lo haces desde hace tiempo. Okay. You have done that.
Sí.
So, cuéntanos las ventajas del journaling, ¿en qué te ha servido tú hacerlo? ¿Los hace todos los días?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Yo hago tus cosas en todos mis retiros y también en mi práctico personal. Y es journaling y sharing. Y journaling okay. es como una manera de hacer sharing, pero personalmente sin otras personas.
Yeah.
Y lo que hago por yogagirl.com es que doy prompts, como una pregunta a contestar, pero solo con tu diario. Puede mm-hmm. ser como, lo que es difícil para mí hoy es, o ahora okay. lo que siento es, o ahora lo que me duele es, o okay. una relación que me ha cambiado es, algo, como una pregunta que contestamos, pero alone. Uh-huh. Y es una manera, cuando puede escribir sin pensar, sin estar aquí, pero escribir del alma más. Es como hacer un purge, casi detoxificarse de lo que es adentro.
Sí, entonces, como purgarse, desintoxicar la mente, el corazón.
Se puede descubrir cosas que no sabía estaban ahí, porque no son cosas que vas a hablar con anybody, you know. Uh-huh. Pero hacerlo como un sharing es más profundo. Es como hacer el journaling, pero con otra persona así.
Eso a mí me cuesta, Rachel. I can't. Tú sabes estos cursos, the retreats, cursos, whatever, that it's about human developing, mm-hmm. they always, the teacher or the master one, I don't know, they always ask you like, so turn around and share with somebody, like, no, esa es la peor parte, no, I don't want to share with anybody, I came here just for me.
Pero sharing is for you, y eso es, y ese tipo de sharing es un sharing sagrado. Se puede decir compartir, sí, es así.
Sí,
compartir, pero es algo sagrado.
¿Por qué? ¿Cuál es la visión de eso? Why?
Es, necesitas alguien enfrente de ti que puede mantener el espacio para que puede decir y descubrir lo que es la verdad de que te sientes. Uh-huh. Y es como pasamos todo el día aquí hablando, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿O cómo estás? Estoy triste, pero está bien. Y necesitamos alguien enfrente de nosotros que mantiene el espacio sin decir nada, sin dar consejos, sin interrumpirse. Like someone who just is there to hold the presence for us so that we can actually go to the depth of what's there. And without mm-hmm. another person, you cannot go so deep. That's the thing.
You
need the vulnerability of having to expose something. And that's really hard. Really hard. Really, really, really hard.
I just imagine and I start sweating.
Yes, but as hard as it is 100 times bigger the reward.
Okay.
It's like at the end of a sharing, it's like your shoulders go from here to here, you know, mm-hmm. and you realize, oh, you know, this problem I have, the reason is there is because it's giving me this, you know, or this pain I feel actually is, and it's like the feeling you get from journaling, but it's times 1,000 because it involves the vulnerability and it's beautiful, super, super, super beautiful.
And it's better to do it with somebody that you don't know?
Yes. Mm. Es muy difícil hacerlo con un esposo, una amiga.
No, porque tú sabes que eso también lo dice Brené Brown. Mm. Because maybe then ellos utilizan esa información de vulnerabilidad against you.
No, creo eso. Pero
bueno, sometimes.
Es que esa persona tiene su idea de eso es quién es Erica, eso es quién es Rachel. Okay. Y es difícil para nosotros ser diferente. You know, like if we are friends and you know me as this person, but actually what I'm feeling is out of the box of that, mm-hmm. you know, you're used to being strong, but today you are weak. It's really hard to go and be that vulnerable with someone you know because you have this idea of who you're supposed to be. And mm-hmm. with a stranger, it's like, they don't know you. They have no idea what you're doing later. You can share the ugly, the shameful, the jealous, the insecure, the pain, the trauma. And it's like, it's just their presence there, you know, and it really changes your life. We see it in our retreats more than the yoga, more than the meditation, more than the journaling, is the sharing components that change people completely, actually.
Wow, that is so helpful. I have never thought about that.
You should do it.
Yeah. Well, you have changed a little bit my mind. Maybe that happened to me again, and I think about it like, okay, let's see, let's talk about it.
Tenemos un app que se llama 29K. Have you heard of it?
No.
Okay, ahora solamente existe en inglés, pero es un app completamente gratis, available for everyone all over the world for free. Yes, it's a healing app where you get to do like courses for self-love, and there is a sharing component where you share with strangers there.
Wow.
Yeah, it's a big tech platform and it's totally free for everyone. It's really, really...
29K.
Yeah.
29K. La pueden bajar.
Porque tenemos 29 mil días en esa vida.
Wow.
It's cool.
Amazing.
Yeah.
And it's between you and your husband?
The app, no, the app is together with 29K is a nonprofit who does it.
Okay, yeah. Okay.
But our platform with my husband is yogagirl.com.
Claro, porque tú también has levantado plata también para diferentes comunidades. You have raised money.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Tenemos dos organizaciones, una organización de animales, like animal shelter, y otro que ayuda a madres y hijos que han sufrido trauma o poverty, who are in under-resourced part of the community.
¿Y cómo te va a ti con el dinero, Rachel? Are you good with money?
I don't care so much. That's the problem.
That's the problem.
It's a problem. Sí, yo no sé, you know, cuánto tengo en el banco. Nunca he sabido toda mi vida. Entonces, a veces tenemos muy poco, a veces hay más. Y a mí me da igual. So it's a little bit of a problem that I'm like, aloof with it.
¿Y no has tratado de cambiar eso? ¿No has tratado de ser mejor en eso? ¿O prefieres vivirlo así?
¿Ah? It bores me.
Ya, claro, te drena.
Sí, like I don't think it's exciting, you know. Mm-hmm. Para mí es como, puedo sentir el valor de tener más personas en el platform, en la página. Si tengo una clase live, es, okay, tenemos más personas, había más personas escuchándome, practicando con nosotros, wow. Pero, y mi esposa es como, okay, pero este mes tenemos el profits of this, and I'm like, ay. I don't know, it bores me somehow. I would love to get better at it, but I don't know.
Bueno, pero qué bonito que hayas podido manifestar en tu vida un negocio tan próspero porque tienes Yoga Girl. It means money.
Yeah, it's beautiful to have, especially now with the coronavirus, to have stability. If we only had a studio, we would be out of business now. You know, locally is super, super challenging. So it's been a big blessing for sure. And to do something every day that I know does something good, that for me is a big thing. Yeah.
Claro. Qué bien, Rachel. I would love to do a yoga class with you or a retreat. You have a date? You have thought about a date to begin with your retreats or just you're still waiting?
No sé. Teníamos que cancelar like everything we had this year.
Yes.
Y había otras profesoras de diferentes partes del mundo to teach at Island Yoga que tenía retiros y todo canceled. So.
Sí.
No sé.
¿No te has pensado hacer un retreat online?
Yes, I did think of that. Maybe. Yeah. Will you join if we do?
Of course. I would love to.
Yeah.
¿Por qué no? O sea, es el momento de empezar a probar cosas distintas. O sea, la verdad que no sabemos cómo, de qué color viene el futuro. O sea, lo que tenemos en el presente de ahora y planificar de aquí a una semana, de aquí a dos semanas, de aquí a un mes. Yo no sé cómo estará haciendo la gente, pero yo estoy planificando desde un lugar del no saber.
Sí. No hay otra opción.
Claro, pero ha sido también importante porque my plans, your plans, están abiertos ahora a cambiar. Maybe antes no era así. Y ahora estamos aprendiendo a planificar como con la mente abierta de que todo puede cambiar de un día para otro. Y entonces hacer el ejercicio. ¿Y si cambia, cómo podría cambiar? ¿Y cómo nos afectarías? O sea, es una nueva manera de pensar.
Sí, pero es como un tiempo a sentarse y pensar qué tipo de vida quiero yo. Como si no tenía esa estructura, si no tenía ese negocio, ese tipo de vida que siempre era así, pero ahora como puedo like throw everything out the window y pensar qué me pone feliz, qué tipo de vida quiero, if without bills to pay, without the mortgage, without the business, you know, solamente pensar qué me hace feliz. Eso es una cosa súper importante y ahora es el tiempo pensar esto.
Because I'm everything going to Costa Rica, Rachel. I want to go to Costa Rica.
It's so beautiful.
Do you still travel to Costa Rica when you can, right?
Yeah. We were there right before a shutdown. Came home like a few days before they closed the borders. Yeah.
Nice. So I want to ask you, Rachel, what kind of meditation do you practice right now?
Estoy practicando una meditación que se llama Dynamic Meditation.
Háblanos de eso. Sabes que yo tengo un grupo de WhatsApp con users del podcast que nos hemos unido en este WhatsApp y esta mañana les pregunté qué quieren saber de Rachel, qué quieres que les pregunte, y esa fue como que la pregunta que más se repitió, que nos hable del Dynamic Meditation.
Dynamic Meditation es un tipo de meditación de Osho, entonces, y todo lo que hace o que hizo Osho es muy radical, es muy controversial. Dynamic Meditation es un tipo de meditación que tiene espacio para soltar emoción. Entonces, es una meditación que muevas el cuerpo en una manera súper distinta. Comienza con un tipo de respiración muy caótico. Es como respirar en una manera muy, 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 muy caótica para to shut down, para no pensar tanto, para ser completamente aquí.
Okay.
Después hay un parte para soltar emoción. Y es como lo que tienes por dentro hoy, whatever it is, it can be joy, it can be, usually it's not joy. Usually what we hold, what we didn't release, you know, is anger, grief, sadness, disconnect, depression, is something there. And you allow it space to release. So it involves punching things, screaming, crying, dancing, like whatever is there, you act it out like you are a toddler. It's like you channel your own inner child and you let the inner child go bananas, you know. And then there's a mantra that you chant, and then there's a long, long silence where you stand with your arms up and you hold the silence. And then there's a celebration, like a dance.
Oh, so you never sit down?
Oh, it's constant in movement, yeah.
Oh. That's the one you're doing every Monday?
Every day. No.
Every day.
Every day. Every day. Now I'm doing it every day, but I do it at home. Yeah. So that meditation is a wonderful one. And then the shaking meditation is another one that I do on the site. Also every week we do a shaking meditation, which is shorter. It's like half an hour. And you shake your body to release tension and to release fear or stress. So those are two, but they're super different from your idea of meditation.
Yes.
Sentarse and be quiet.
And visualize or shut up.
No, la idea es que tenemos demasiadas cosas completamente locas por dentro de la mente y tenemos que dejar esto primero, que puedes sentarte y ser completamente en silencio.
Wow. Yeah. Eso se escucha bien poderoso.
Sí, súper poderoso, sí.
¿Quién es más inteligente, el cuerpo o la mente?
El cuerpo.
Para ti.
El cuerpo. For sure.
Why?
Porque el cuerpo no puede mentir. Es como, y lo podemos ver todos los días. Si tienes días con dolor, como en los hombros, en el cuello, en la cabeza, siempre hay algo, ¿no? Estrés, o que sientes mal, o que tienes demasiadas cosas que hacer, o que estás triste. There's always an emotional component to every physical ailment because the body cannot pretend. But the mind can pretend, you know. El mente puede decir, okay, ahora, a trabajar, ahora, a ser feliz, ahora, a hacer esto, ahora.
You're right.
Pero el cuerpo no puede. Cuando el cuerpo es, cansado o has too much, the body will show it.
You
know? Y también emoción, dicen que emoción es como the response to thoughts, right? Entonces, y la emoción siempre va a ser más poderoso que los pensamientos.
Sí, y que va a crear una energía, y que esa energía va a traer la misma energía para tu vida.
Claro, claro.
So you have a big responsibility for your life.
I mean, the whole, yes, and I think if we trust the body more, if we listen to the body more than the mind, we would have a different life, you know.
Oh, I love that. So that makes me ask you my final question in all my conversations here. Can you give us 3 tips to help reinvent ourselves?
To help reinvent ourselves. Yeah. I think to reinvent ourselves, it's such a beautiful, important concept because it means we can always start again, you know, that if everything falls apart or we find ourselves in this bad, hard place, that is not the end of the world. So remembering that reinvention doesn't have to happen, I think, because of success or because we want something, but it can happen as a response to pain. It can be a resource. It can be a hopeful thing.
Mm-hmm.
So you
nunca lo había visto así. I have never seen reinvention as a resource.
Oh, but it is. And it's hope. I really think so. It's hope. So it's, you know, that reminder that when we are in a really hard place, that is also an opportunity to change our lives.
Mm-hmm.
So I don't know if that works as a tip, but.
No, I love that. Absolutely. It is. Because you changed the concept. I thought that we need resources or tools so we can reinvent ourselves. But seeing the reinvention, the process of reinvention as a resource is like, of course, yes.
And then it becomes the actions you take that are part of the reinvention becomes, you know, it becomes the resource and it becomes the end. It's like you're doing, it's like the journey instead of the destination, you know. Because you also don't wake up suddenly and like, I am reinvented now. You know.
No, y qué lástima que no sea así.
Sí, pero el proceso también es lo que es más dulce, ¿verdad?
Totalmente, es que el proceso es... People ask me like, Erica, now that you reinvent yourself and I don't feel yet my reinventions, like I haven't like landed my reinvention. I don't know. I haven't became this new person. I'm in the process to became this new person that I want, but I don't have like new tasks in my life, like defining me. I'm without tasks now. And that's very interesting because it's at the process that I'm really enjoying and battling because yo peleo con él un día sí y otro no. No te crees que ay, qué divino reinventarme, ¿no? O sea, es divino porque aprendes muchísimas cosas. You open for a lot of things, for a lot of new things. But it's hard also, like, living you, okay. Yeah.
Mm-hmm. La mente va a decir, like, reinventing yourself es algo así. Es como vas a ser una nueva persona totalmente y eso es el otro vida y va a llegar ahí. Pero también reinvention puede ser momentos en el día cuando cambias algo muy, muy, muy pequeño. Como yo, like, I reinvented myself in the quarantine and I realized it in the moments when, como llego a casa después de la clase por la mañana y normalmente abro mi computadora para hacer mis emails. Y ahora llego a la casa después de la clase y abro el pantry para sacar la harina to bake. You know, y eso es algo para mí y lo hago todos los días. I make bread, you know, and it's like super calming, super quiet, and I'm not in my inbox. And to me, it's like a small thing, but it represents a new me, you know. That's part of me being a new person because I would never put bread above the inbox, you know, ever.
For sure.
But now I can, you know, it can be those little moments.
Little steps, yes. And one at a time. Also.
One at a time. Yeah. Yeah.
Mm-hmm. So you have given me like a lot of tips.
I don't know what I said. Yeah.
I can resume like reinvention could be a resource, not like a journey. No, not the destiny.
Yeah.
And doing little new things, little new habits.
Yeah, and I think maybe realizing that the reinvention is part of it not being the destination. I think sometimes the mind tells us that we're not doing enough, you know? You should be different already. You should have become a different person. But actually we are. We're doing so much. We're doing, you know, we're totally different acting than we were 6 months ago. But the brain will tell you not enough. Do more, change faster. So maybe again, trusting the body more than the mind Because if you feel in the body, you might feel the shift, even though the mind tells you there's no shift, but it's there, you know. Mm-hmm. I think that's one. That's one too.
Got it. Got it. I love that. Listening to your body more than your mind. Yeah. I love this conversation, Rachel.
And me too. I love the Spanglish. Isn't it?
Es rarísimo. La gente va a estar así como que en doble personalidad. Entendí, no entendí, entendí, no entendí. People are going to get mad. Y people are going to, nada, la va a disfrutar porque también hablan los dos idiomas. Y si no hablan los dos idiomas, esto es un buen momento para comenzar a aprender alguno de los dos, ya sea español o ya sea inglés.
Sí, exacto.
Bueno, Rachel, nada, ojalá un día pueda hacer una clase tuya, no online, que voy a empezar a visitar yogagirl.com, pero que sí nos podamos ver la cara y sentir esa energía especial que le has hecho sentir a tanta gente que te sigue. Y gracias por ser auténtica, porque también nos abres un espacio a nosotras para seguir siendo auténtica sin importar lo que diga la gente.
Muchísimas gracias. Thank you so much for having me. I hope to hug you in person one day.
Me too, me too. Say hi to your husband and your cute little girl.
I will.
It's amazing. Wait. See, this is quarantine.
This is
working at home. Yoga girl en defensa propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!